Este versículo inicial del libro del profeta Sofonías nos dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Bien, de los profetas menores no tenemos mucho trasfondo para incursionar en ellos. Por alguna razón, sí tenemos un trasfondo mayor con Sofonías, más que ninguno de los otros profetas menores, dándonos aquí su linaje. Vemos que lleva su linaje hacia Ezequías, que por supuesto fue uno de los grandes reyes de Judá, del cual ya hemos hablado. Así que Sofonías era, de hecho, de la familia real. Él profetizó durante el reinado del rey Josías. Josías, como recordará, estimado oyente, tuvo un reinado bastante exitoso allí en Judá. Especialmente, mirándolo desde el punto de vista espiritual, bajo Josías, hubo al menos una reforma, aunque más no fuera superficial. El hecho que Sofonías profetizara durante el tiempo de Josías hace que nosotros veamos que él fue contemporáneo de Jeremías, el profeta Jeremías. Durante el tiempo en que la tribu del sur de Judá estaba declinando, yendo hacia el final del reino allí en el sur, ellos iban rumbo a la cautividad de Babilonia. Jeremías, el profeta, habló de eso. Sofonías estaba en tiempo de Jeremías ejerciendo su oficio de profeta a Judá en ese momento. El Señor declaró en su profecía a través de este profeta Sofonías, en el versículo 2 lo que leemos: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Tenemos entonces aquí una profecía de doble referencia o de doble cumplimiento, como mejor quiera entenderlo, estimado oyente. Estaba ese cumplimiento que tendría lugar inmediatamente, en ese tiempo, bajo la destrucción que vino de parte de Babilonia y el rey Nabucodonosor. Pero también está ese aspecto que mira hacia el final de los tiempos, y Sofonías está mirando entonces también hacia la gran tribulación. Él profetiza mucho acerca de ese evento futuro que conocemos como la gran tribulación o el juicio de Dios, el día de la ira de Dios, el día de la indignación de Dios, que ha de venir sobre la era impía en medio de la cual nosotros ya estamos viviendo. Así que el Señor declara: consumiré finalmente todas las cosas de la tierra. Y agrega: destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Se da cuenta, no hay dudas, que es una referencia a ese periodo futuro de la gran tribulación, periodo en el cual los juicios catastróficos de parte de Dios han de caer sobre este planeta Tierra. Este planeta ha de ver una confusión tal cual nunca antes se ha visto ni se volverá a ver nuevamente. Jesús habló particularmente de ese tiempo y dijo: nuevamente habrá un tiempo de gran tribulación cual nunca antes hubo o volverá a haber. Es decir, cuando todo el reino animal, los peces, las bestias y el hombre también, han de ser afectados por esos juicios, reitero, catastróficos de parte de Dios. Ahora Dios está hablando y dice en el versículo 4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Si esos ministros idólatras aparecen con la palabra Kemarims en la versión inglesa de 1909 y en la versión moderna. Ellos eran los sacerdotes que ejercían su oficio en ese tiempo de apostasía. eran sacerdotes de los lugares altos, como se menciona también en el segundo libro de los Reyes. Así que, estimado oyente, por causa de la idolatría, allí en Jerusalén, en Judá, Dios habría de entregarlos en las manos de sus enemigos. Ya hemos mencionado esto antes, y pienso que es bastante significativo que en algunas de las últimas excavaciones arqueológicas que se han hecho, el profesor Gillo estaba buscando descubrir la antigua ciudad de David. Ellos le llaman el monte de Ofel, ese monte que está justo sobre las fuentes de Gion, ese monte que desciende a Gion y sube también desde allí, en el estanque de Siloé, debajo del cual Ezequías excavó su túnel, sobre el monte y la ladera de la antigua ciudad de Jerusalén, que data del tiempo de la profecía que estamos considerando. El monte de Ofel era verdaderamente conocido como el lugar de la ciudad de David. Ahora, mientras estaban haciendo estas excavaciones, cuando descubrieron las casas que habían allí, también descubrieron los escombros, las ruinas. Y si usted va a ese lugar, encontrará que en el interior de las mismas, de la forma en que estaban cuando fueron destruidas por los babilonios, se encontraron los artefactos dentro de las casas. Esas casas, reitero, que fueron destruidas por los ejércitos de Babilonia. Ellos vinieron y simplemente derribaron todas las casas, ¿se da cuenta? Después, cuando volvieron de la cautividad de Babilonia, el lugar había sido cubierto por la vegetación. Después de tanto tiempo, las casas fueron entonces derribadas totalmente debido al estado en que estaban. Así que en lugar de limpiar esas casas y reconstruirlas, en ese tiempo simplemente lo que hicieron fue poner más tierra sobre ellas y construyeron por encima de las mismas. Ahora, excavando en esas ruinas, las ruinas de esas casas, encontraron tal como las habían destruido los babilonios, pero se asombraron aquellos que excavaron del número de pequeños ídolos, dioses que se descubrieron. Pequeños ídolos que estaban en cada hogar. Ellos fotografiaron mesa tras mesa, cada una llena de esos pequeños ídolos que habían en esos hogares allí, ídolos de las personas de Judá que tenían antes de la destrucción que trajo el ejército babilónico. Esto es una confirmación de lo que nosotros leemos en el profeta Jeremías, en Isaías, cuando estos profetas fueron advertidos del juicio de Dios que habría de venir por causa de la idolatría que existía, y ellos lo comunicaban al pueblo. Aquí nuevamente, mientras Sofonías habla de la destrucción y los juicios que Dios ha de traer, también hay una mención acerca de la adoración a Baal. Así que ellos encontraron también muchos pequeños ídolos de Baal. La palabra Baal significa Señor, y esos ídolos fueron descubiertos. Los sacerdotes idólatras, sacerdotes de los altos, esos lugares que eran llamados así, altos. En el versículo 5 de este capítulo 1, sigue diciendo, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Eso era la práctica de la astrología. Es un culto antiguo que se retrotrae al periodo babilónico, periodo en el cual el pueblo imaginó que las estrellas tenían cierta influencia sobre la vida. Así que en el tiempo del nacimiento de las personas y demás, sentían que las estrellas estaban determinando el destino de ellos. Ahora, estimado oyente, ¿no es asombroso que en esta era, nuestra era, la era moderna, la era del alumbramiento científico, haya personas que todavía se fijan o miran el horóscopo para determinarse si deben ir o no deben ir a trabajar hoy, o si deben ir o no a determinado lugar. Dice nuestro pasaje, los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, el cual, por supuesto, es el ídolo de los amonitas, que tiene su equivalente en el ídolo Moloch. Agrega, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Sí, ellos estaban adorando todos sus ídolos, pero se habían olvidado de Dios. Ya no preguntaban por Jehová. Ahora dice el versículo 7, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. ¿Se da cuenta? El día de Jehová, el día del Señor, es por supuesto una referencia directa a ese tiempo de gran tribulación, futuro todavía, el día del gran juicio de Dios que estará viniendo sobre esta tierra. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, agregó Sofonías. Estimado oyente, si usted recuerda el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, cuando se habla de este gran día de la ira de Dios que estará viniendo, Dios invita a las aves para que vengan a comer los cadáveres de los reyes y demás. El gran día de la ira de Dios. Así que Él ha preparado un sacrificio, una fiesta. Él ha propuesto a sus invitados, esos invitados son las aves, los buitres, para que vengan y coman los cuerpos de esos hombres. Desde el versículo 8 al versículo 11, nosotros leemos, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes. Esta es, de hecho, podríamos decir, para que usted entienda que es Mactes, el lugar donde están los shoppings, allí en Israel, los bazares. Si usted va a Jerusalén, en el día de hoy, el Yuk, el lugar comercial que hay dentro de la ciudad, esas calles largas y angostas, donde se encuentran todos esos comercios pequeños a los lados de estas calles, bueno, precisamente esa es la palabra hebrea Mactes. Es el lugar en donde hacían todas sus compras, sus ventas. Por eso dice, aullad, habitantes de Mactes. Porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. En otras palabras, están diciendo, Dios está a un costado. A Dios no le interesa nada de esto. Podemos vivir como se nos plazca, que para Dios no hace diferencia. Él no hará ni bien ni mal. Y así encontramos personas que viven como si Dios no existiera. Pienso que nosotros miramos a algunas personas y a veces nos espanta la declaración de alguna de ellas. Declaraciones descaradas de ateísmo que ellos hacen. Son tan atrevidos en su hablar contra las cosas de Dios que realmente nos espanta. Muchas veces nos choca a nosotros las blasfemias que dicen. Pero pienso que peor aún es que algunas de estas personas blasfemas son personas que dicen que creen en Dios. Y con todo viven como si Dios no existiera. Nunca toman a Dios en cuenta en ninguna de sus decisiones de vida. Para mí, esto sí es una blasfemia mayor. Más que el que un hombre que no cree en Dios pronuncie una blasfemia, un juramento con su boca. Estos, en cambio, dicen, oh, yo creo en Dios, sí, creo en Dios, pero no toman nunca a Dios en cuenta para sus decisiones, no buscan a Dios. Tienen una actitud como quien dice, bueno, el Señor no nos va a hacer ni bien ni mal. Es una actitud despreocupada en cuanto a Dios y las cosas de Dios. El Señor dijo que Él iba a castigar a quienes se afirman en sus refugios. El verso 13 nos dice, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Amigo, cuando usted pasa por esas excavaciones arqueológicas que hizo el profesor Giro, usted se da cuenta mirando la desolación en que fueron vueltas esas casas. Dice el profeta, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta. Está hablando de la trompeta de batalla que llamaba a las tropas a que se congregaran. Y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. La profecía aquí, por supuesto, se mira también como una profecía de doble referencia o de doble cumplimiento, que abarca también ese gran día del juicio de Dios que está aún por venir sobre este mundo. Comienza el capítulo 2 diciéndonos, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Ellos estaban haciendo cosas realmente vergonzosas, pero se rehusaban a ser avergonzados. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, continúa diciendo el profeta, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ve, estimado oyente, aquí tenemos la promesa del Señor de protegerlos en el día de su ira. ¿Cuándo? Cuando la gran tribulación venga sobre la tierra, justamente unos momentos antes o momentos previos, previo a que se derrame la gota, o la gota que derrame el vaso, por decirlo de alguna manera, cuando venga esa profanación del templo, que estará ya reconstruido en Jerusalén, a ese momento hace referencia. Está hablando proféticamente, el templo ha de ser reconstruido, y cuando sea reconstruido, ese hombre que es conocido en la Escritura como el hijo de perdición, el hombre de pecado, la bestia, frecuentemente llamado el anticristo, ha de venir al templo, y allí ha de pararse en el lugar santo, declarando que Él es Dios, y ha de demandar ser adorado como Dios. Jesús, hablándole a Israel, a los judíos, en ese tiempo que vean la manifestación de este acontecimiento, le dijo a ellos, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, cuando Juan primeramente ve a aquella mujer vestida de sol, que es Israel, la luna, las 12 estrellas, él ve luego la segunda maravilla en el cielo, un gran dragón, que es Satanás, que es echado del cielo. Él entonces se dispone para hacer guerra contra la simiente de la mujer, es decir, el remanente de la nación de Israel, el pueblo de Israel. Pero en el libro de Apocalipsis se nos dice que a la simiente de la mujer le fueron dadas alas de águila para llevarlos al desierto, al lugar que Dios les ha preparado, conforme a lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 16, sabemos que será esa ciudad rocosa de Petra, el lugar donde muchos judíos han de huir para sobrevivir. Dios vigilará sobre ellos, tendrá cuidado de ellos allí. También se hace mención a esto en el capítulo 26 de Isaías, en los últimos versículos, donde se menciona que Dios los llevará a un lugar de refugio hasta que su indignación o la ira de Dios, los juicios de Dios, terminen. Así que, nuevamente está aquí la promesa del Señor para el pueblo en ese día de buscar al Señor. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, como hemos leído. Es posible que ellos puedan ser los que serán milagrosamente preservados por Dios en ese lugar que mencionamos por 3 años y medio. Así que esto con todo es una experiencia futura para los judíos. No tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia, por supuesto, ha de ser llevada arriba en el rapto antes de que todas estas cosas tengan lugar.